leído esta, de la última sección de esta carta, donde encontramos saludos, recomendaciones del apóstol Pablo para los hermanos de la iglesia de Roma. Y algo que nosotros podemos destacar en esta carta, y como hemos titulado al sermón de esta mañana, es cómo fortalecer la amistad cristiana. Y aunque de pronto nos parecería solamente una lista larga de salutaciones, de nombres, algunos que no son muy comunes para nosotros, sin embargo, podemos resaltar a medida que vamos observando el texto que efectivamente, hermano, resalta el corazón del apóstol Pablo hacia la iglesia, hacia los hermanos, destaca su visión que él tiene acerca de las relaciones cristianas. Y al considerarlo, para nosotros es significativo porque nos ayuda a ver también cómo debe ser las relaciones cristianas. Cómo se debe vivir el evangelio a través de la amistad cristiana, de las relaciones los unos con los otros. Nos ayuda a ver cómo se ve desde el lente evangélico, y no solamente vivir nuestras relaciones y nuestras amistades influenciados por la cultura del mundo, porque sin duda podemos llegar a vivir nuestra amistad, nuestras relaciones, tanto con los de adentro como los de afuera, desde una perspectiva que ha imperado en la cultura de este mundo, una cultura que básicamente está gobernada por el individualismo, por el egocentrismo, por la vanidad y por una falta de sinceridad. Y todo eso contrario vamos a ver, hermano, en el corazón del apóstol Pablo en este capítulo. Entonces, lo que vamos a ver son principios para edificar, para fortalecer la amistad verdaderamente cristiana y evangélica. Y lo vamos a considerar a través de dos puntos en esta mañana. Vamos a ver primero, hermano, que la amistad cristiana es un privilegio que debe reconocerse. Y luego vamos a ver que la amistad cristiana es un privilegio que debe cuidarse, debe protegerse. Debe reconocerse y debe protegerse. Lo que vemos aquí, hermano, y de manera interesante en esta lista de saludos, que Pablo normalmente hace eso en las diversas cartas, termina con saludos, con agradecimientos, con alguna recomendación de algún hermano, algunos detalles a veces cotidianos. Pero lo que destaca en esta epístola, hermanos, es la larga lista de nombres. Son 35 nombres de personas que el apóstol Pablo menciona aquí. Es una larga lista. No es común en ninguna otra carta. De los que 26 de estos nombres eran residentes en Roma, y con lo que se puede notar que tiene un grado estrecho de amistad. Ahora, hermano, yo no sé si usted al ver esto está pensando con algo que nosotros hemos mencionado de la carta, y es que el apóstol Pablo no plantó esta iglesia, no inició la obra misionera, no pasó mucho tiempo en esta iglesia. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es que entonces puede mencionar una larga lista de nombres? ¿Y cómo es que él podía mantener esa amistad estrecha con él, siendo que Pablo no fue el plantador de esta iglesia y no pasó años en esta iglesia ministrando? Él no, de hecho, sus planes son ir a visitar, como veíamos en los últimos mensajes, visitar a los hermanos y pasar un buen tiempo con ellos. Hacer probablemente un centro de operaciones del evangelio a través de esta iglesia. Pero entonces es interesante, hermano, que se mencionen esos 35 nombres. Y como algunos comentaristas dicen, probablemente es precisamente por eso. Al no conocerles a muchos, algunos personalmente, o no estar mucho tiempo en la iglesia, aprovecha este tiempo para saludar a los hermanos. A muchos de ellos los ha conocido a través de otras circunstancias, como lo vamos a ver aquí, aunque no estuvo precisamente en esta iglesia. Son hermanos que ha conocido por la obra del ministerio en otros lugares, en otras circunstancias. El apóstol Pablo manda saludos a 27 individuos, 27 personas individualmente, dos familias y tres congregaciones reunidas en casas. Y aquí podemos ver, hermano, también algo peculiar en la iglesia de estos tiempos, es que la iglesia en Roma estaba compuesta por varias congregaciones que se reunían todavía en casas de hermanos. De los 26 hermanos mencionados, también un dato interesante, hermanos, es que 6 de ellas son mujeres. 6 personas de esta lista son hermanas, son mujeres. Y eso es lo que resalta, y por eso la importancia de observar el pasaje y de pasar un tiempo importante en esta lista de saludos, porque hay cosas particulares que analizar y hay principios importantes que podemos descubrir aquí. Entonces, el primer punto, hermanos, para que nosotros podamos fortalecer una amistad cristiana, es que la amistad cristiana es un privilegio, debemos de verlo así, es un privilegio que debe reconocerse, no debe ser pasado por alto, no es algo que se da solamente de manera espontánea, no, la iglesia debe trabajar, debe invertir, y cada creyente debe a pasar tiempo, debe ser intencionado en establecer relaciones importantes y lazos fuertes de amistad los unos con los otros. No es algo que se va a dar naturalmente, no es algo que va a suceder solamente porque usted venga a la iglesia, no, o porque tenga tiempo en la iglesia. No es solamente para aquellos que tienen una personalidad amistosa, no, ese es un llamado de parte del apóstol Pablo para cada uno de nosotros. Establecer, estrechar los lazos de amistad cristiana, de hermandad. ¿Cómo se reconocen, hermanos, estos lazos de amistad? Vamos a ver dos ideas aquí subordinadas. Primero, agradeciendo por el servicio que otros realizan. Agradeciendo por el servicio que otros realizan. Vamos a ver primero que el apóstol inicia haciendo una recomendación de una hermana. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, hermanos, ¿por qué es que Pablo hace esta recomendación particular en esta carta? Bueno, lo más probable y que coinciden muchos historiadores y comentaristas es que esta hermana Febe, que pertenece a otra congregación, estará viajando a la ciudad, a la capital política del imperio de Roma, y ella estará haciendo un viaje a este lugar. Como dicen algunos, no hay tanta descripción, pero probablemente un viaje de negocios, un viaje para arreglar algún asunto legal ahí en la capital del imperio en Roma. Y cualquiera que sea la circunstancia que esta hermana tiene que arreglar, ella estará trasladándose y estará probablemente por un tiempo importante en la ciudad de Roma. Por lo tanto, el apóstol Pablo aprovecha también el mandar esta carta para hacer una recomendación de la hermana Febe. Dice que la reciban en el Señor de una manera digna. Y aquí podemos ver, hermano, que Pablo encarga que ayuden a la hermana que estará viajando. Primeramente, la principal razón, y creo que esto es el principio importante en esta carta, es que corresponde con nuestra identidad en Cristo. Pablo dice de una manera digna, es decir, como es digno del Evangelio, como corresponde a cristianos. Este es el fundamento por el cual ellos deben de recibir y preparar, hermano, el corazón de ellos para amar, para cuidar de esta hermana, para tener buenas atenciones con la hermana. ¿Por qué? Porque esto corresponde al amor cristiano. Y este es el principal punto de la carta. es el Evangelio. ¿Cómo nosotros debemos de vivir el Evangelio, hermanos? Dice, preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo por las misericordias de Dios o por las riquezas del Evangelio, la misericordia de Dios en Cristo. Y al ser nosotros cristianos que hemos recibido tanta gracia y tanta misericordia del Señor, ellos ahora deben de mostrar esto mismo y recibir a la hermana con esa gracia y mostrarle hospitalidad en cualquier cosa que ella necesite, ¿verdad? Dice, de una manera digna de los santos, o sea, de una manera de referirse a los creyentes, como corresponde a hijos de Dios, y que le ayuden, dice, en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. En cualquier asunto. No da muchos detalles, Pablo, pero lo que la hermana necesita. Si necesita hacer, ¿verdad?, alguna diligencia, algún cuidado especial que tienen que tener con ella, tienen que hacerlo. Y Pablo, hermano, entonces lleva el Evangelio a los terrenos prácticos de la vida cristiana, en cualquier asunto que ella necesite. Y es la manera en que como cristianos, hermano, fortalecemos la amistad, poder ayudarnos los unos a los otros, aún fuera de estas cuatro paredes, fuera solamente de lo que tiene que ver con asuntos de la iglesia, pero también en otros asuntos, donde podemos mostrar interés, podemos mostrar amistad, ayuda. Es la manera en la que se fortalecen los lazos cristianos. Es la manera en la que vivimos el Evangelio, dice el apóstol Pablo, como corresponde a santos. Pero también nos da otra razón, hermano. Dice la siguiente frase, porque ella, dice, también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Mira, esta hermana, debemos de ayudarle por el hecho de que somos cristianos y es nuestra hermana en Cristo. Y eso corresponde a hijos de Dios. Pero también es una hermana, de alguna manera, que debemos de atender con un amor especial porque es una hermana que ha ayudado, ha servido. Y de hecho el texto le llama ahí diaconisa de la iglesia. Diaconisa de la iglesia. Y aunque hay un poco de diferentes maneras de interpretar, un poco de diferencia de opinión en cuanto a lo que quiere decir exactamente la expresión diaconisa de la iglesia en Cencrea, debemos recordar, hermanos, que la palabra diácono puede aplicarse a cualquier cristiano, aunque diácono también son oficiales de la iglesia y lo podemos ver en las cartas pastorales, como Primera Timoteo, en Tito podemos ver que son oficios de la iglesia, son oficiales de la iglesia. Sin embargo, también es un título que se aplica muchas veces a cualquier cristiano que sirve. La esencia de la palabra diácono tiene que ver con servir, es un servidor. Y este podría ser aquí su sentido, aunque lo que ha traído un poco tal vez de debate entre los exégetas, intérpretes, es que Pablo añade una expresión de la iglesia de Cencrea. Y algunos dicen, bueno, probablemente al añadir que es de la iglesia, que es de la iglesia de Cencrea, pues está diciendo que sí tenía una función especial u oficial dentro de la iglesia, o por lo menos una posición reconocida dentro de la iglesia. Aunque también, como es una recomendación, pudiéramos pensar, Pablo al añadir eso está mostrándonos que es una hermana que está sirviendo en una iglesia local y por lo tanto pertenece, es una hermana conocida en esa iglesia y por tanto nosotros debemos de aceptarle ahora como una hermana cristiana. Puede ser, ¿verdad?, como hoy en día lo hacemos, cuando hermanos se trasladan a otro lugar por cuestiones de trabajo u otras razones, los pastores suelen mandar una carta de recomendación para que aquella iglesia sepa que efectivamente el hermano ha pertenecido, es miembro, ha sido miembro de una iglesia local definida y ha establecido y probablemente hasta ha ejercido un servicio especial en esa iglesia. Entonces, hermano, Pues aunque hay diferencia de opiniones en esto, lo que nosotros sí podemos ver en la escritura, y como también mencionan otros autores, esa palabra diácono se traduce indistintamente como ministro, de hecho. En 1 Timoteo 4:6, cuando se habla de ministros, se dice también, se usa la palabra diácono. En 1 Timoteo 4:6, por ejemplo. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro. Y la palabra que se usa ahí para ministro no es, por ejemplo, anciano o obispo. De hecho, es diácono. Entonces, y Pablo está refiriéndose a Timoteo, que era un líder de la iglesia, y se refiere a él también como diácono. O sea, lo que estamos viendo es que la palabra diácono no siempre se usa de manera específica para el oficio de diácono en la iglesia. Inclusive se llegó a usar en el caso de Timoteo para hablar de manera general que Timoteo era un servidor de la iglesia, aunque también era anciano, pero no dejaba de ser un diácono, era un servidor de manera general de la iglesia. También se usa en 1 Timoteo 3:8 de manera general para decir diácono, 3:8. De la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra. Ahí sí se está usando de manera para el oficio del diácono. Es poco probable, como dice Sproul, que Pablo use el término para referirse al cargo específico de la iglesia de diácono, en el caso de la hermana Febe. Más bien está describiendo a Febe como una sierva de la iglesia en un sentido más general. No era algo oficial de la iglesia, como comenta Sproul y también Pastor MacArthur y el hermano Carballosa, y lo ven como algo más general. Pero lo que podemos ver es que era una hermana que desde luego tenía un reconocimiento como una hermana que era servidora de la iglesia, que atendía las necesidades de los santos y de los líderes de la iglesia. De hecho, como también observa otro autor, hermanos, es que Febe es probablemente una hermana, una sierva de la iglesia que administraba necesidades, inclusive económicas y materiales de los creyentes. Algunos mencionan que probablemente era una hermana que tenía una buena posición económica y apoyaba para las necesidades de otros hermanos y misioneros, como en el caso del apóstol Pablo, que es lo que menciona, ¿verdad? Que ha cubierto necesidades de él. Y probablemente muchos dicen que se refiere también a necesidades financieras y materiales. Y por eso también algunos dicen que probablemente la hermana Febe iba a Roma por alguna cuestión de negocios o de trámites legales y está pidiendo el apoyo de la iglesia. Probablemente era una rica comerciante que utilizaba sus bienes para la iglesia, para los misioneros. Su ministerio en la iglesia y benevolencia hacia los obreros cristianos le hacía digna de un saludo cristiano y de cualquier ayuda que la iglesia le pudiera ofrecer. Y esa es la recomendación, hermano, que Pablo hace. Pablo está enseñando a los hermanos para cómo fortalecer, cómo mostrar agradecimiento. Él está agradecido con esta hermana y por lo tanto invita a la iglesia que muestren ese mismo agradecimiento para con ella por su servicio y por ser cristianos. Pero algo también, hermano, importante que vemos aquí es que Pablo agradece por el servicio que otros hermanos realizan, pero también hermanos que lo han hecho en circunstancias difíciles. No solamente tal vez materiales, como probablemente lo haya hecho la hermana Febe o otro servicio, pero también resalta el servicio de hermanos que lo han hecho en circunstancias difíciles, adversas, que se han sacrificado. Y como Proverbios 17:17 dice, y yo creo que usted lo sabe, ¿verdad?, de memoria, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, un pasaje precioso de los proverbios. En todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo, en toda circunstancia. No solamente cuando nos va bien económicamente, sino también cuando hay necesidad, ¿verdad? Y ahí está el amigo que puede ayudar. Cuando hay salud, pero también cuando hay enfermedad. Esa es la clase de amistad que destaca la Escritura, no motivada por los intereses, por la comodidad. Dice, y es como un hermano en tiempo de angustia, cuando hay tristeza, cuando hay aflicción. Ahí está el amigo, se muestra como un hermano que está cercano. Y así Pablo destaca el servicio de algunos hermanos. Regresando a Romanos, capítulo 16. Versículo 3. Dice, saluden a Priscila y Aquila, un matrimonio de hermanos, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y a propósito, hermano, algo que también resalta en el corazón paulino, es que él reconoce a estos hermanos como colaboradores, como su equipo de trabajo. Pablo no se está llevando el crédito por el avance del evangelio, aunque Pablo dice, hermanos, yo ya he llenado todo con el evangelio de Dios en estas regiones y tengo planes de seguir trabajando. Sin embargo, Pablo, hermanos, reconoce que si el evangelio ha avanzado, no es solamente por causa de Pablo, por el esfuerzo de Pablo. Es que hay hermanos que han colaborado todo el tiempo con él. Priscila y Aquila son unos de ellos, son sus colaboradores, dice en el Señor. Él no se lleva el crédito por el avance, lo reconoce como un equipo de trabajo, de servicio. Dice, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estos hermanos, de hecho, eran conocidos por las demás iglesias gentiles, por ser hermanos que habían dedicado su vida y se habían sacrificado por el evangelio. En Hechos capítulo 18 se menciona un poco la relación que Pablo tuvo con estos hermanos, que aunque eran de ahí, de la iglesia de Roma, de la capital política, sin embargo, estaban activos en la obra misionera, hermanos. Viajaron, dejaron su lugar para ser colaboradores con el apóstol Pablo. Hechos 18 y versículo 4. Dice así, y discutí en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y ahí podemos ver que la relación que Pablo tenía con estos hermanos, con este matrimonio que eran colaboradores de él. Ahora, hermano, dice, Pablo menciona un dato importante, dice que ellos expusieron su vida por él. En el libro de los Hechos no hay una referencia exacta, clara, donde ellos hayan llevado a cabo este acto de sacrificio por el apóstol Pablo. Sin embargo, es muy probable que haya sido durante los disturbios que se suscitaron ahí en la ciudad de Éfeso en capítulo 19. Y es muy probable que en esa circunstancia es donde ellos hayan podido ayudar a Pablo y exponer aún su vida por ellos. También, hermanos, como mencionan algunos historiadores, es posible que fueran bastante ricos estos hermanos, ya que eran propietarios de una casa lo suficientemente grande como para albergar las reuniones de un grupo de creyentes. Podemos ver que Pablo menciona al principio de sus saludos que hay hermanos que se reúnen en casas. Bueno, algunos de ellos se reunían en la casa de Priscila y Aquila. Y por eso podemos deducir que eran hermanos que desde luego tenían una casa amplia para poder reunir a la iglesia. Lo vemos en 16:5, dice: saluden también a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Y podemos ver, como ya hemos enseñado, que el término iglesia aquí no se refiere a los edificios, al templo. No, la iglesia era el grupo de hermanos que estaban reunidos también, que se reunían en casa, en la iglesia primitiva. La iglesia eran las personas que tenían en común la fe cristiana. Entonces, hermanos que han expuesto su vida por él, son sus colaboradores. También otros de ellos que se menciona acá es Andrónico y Junias. En versículo 7 dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Ahora, eran parientes en el sentido de que eran de su misma nacionalidad, o sea, eran hebreos. Así llama también Pablo en otras ocasiones en la carta, sus parientes en el sentido de que eran judíos. También, hermano, Andrónico y Junias eran una pareja, eran un matrimonio. Algunos también han disputado aquí si Junias es un nombre masculino o es un nombre femenino. Pero la mayoría de exégetas han observado que normalmente en los escritos griegos el nombre personal Junias tiene que ver con un género femenino. Entonces son una pareja de hermanos. Dice que fueron compañeros de prisión. Estuvieron ahí también, en la cárcel con él, cautivos por causa del evangelio, llevando las aflicciones los unos para con los otros. Pero lo que causa polémica, hermanos, al ser Junias un nombre femenino, la escritura los menciona como apóstoles. Dice en el versículo 7, dice que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Han sido hermanos fieles por mucho tiempo, inclusive antes que el apóstol Pablo, pero les llama aquí apóstoles. Y por eso es la polémica. Pero, otra vez, hemos de recordar que Pablo no utiliza solo el término apóstolos en griego para aludir a los 12 apóstoles, a los oficiales, con las connotaciones de autoridad que implica esta expresión. La palabra apóstol puede referirse a un mensajero, como en 2 Corintios 8:23 y Filipenses 2:25. O a un misionero comisionado, como en 1 Corintios 9, 5 al 6, 15, 7, en Gálatas 2, 9, Hechos 14, 4 y 14. Entonces también es una palabra, hermanos, general, que se usa para referirse a un mensajero o a un misionero comisionado. En ese sentido general, es seguramente que Pablo está utilizando esta palabra para los hermanos Andrónico y Junias. Son hermanos que han sido fieles por muchos años y han sido comisionados por la iglesia para servir en diferentes lugares. Tanto que fueron también colaboradores y compañeros del apóstol Pablo en muchos viajes misioneros y que inclusive estuvieron encarcelados con él. Pablo, de hecho, hermano, es claro en otros pasajes en afirmar que solo los hombres podrían ser ordenados para el cargo de obispo, es decir, anciano, como en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Es claro el término masculino que Pablo está empleando repetidamente cuando se refiere a los ancianos de la iglesia. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, ¿verdad? Lo describe como marido, hombre, masculino, de una sola mujer, que es fiel, ¿verdad?, en su relación con su esposa. Y todas las demás descripciones, ¿verdad? Lo señalan también como masculino, que gobierne bien su casa también y tiene a sus hijos en sujeción. Es claro el uso masculino que Pablo está empleando ahí para el cargo, para el oficio de un obispo, de un líder dentro de la congregación. En 1 Timoteo 2:12 también Pablo es claro en mostrar que las mujeres no podrían tener autoridad dentro de la iglesia. Dice versículo 12, y yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, ¿verdad? Aunque vemos que Pablo menciona 6 hermanas y menciona hermanas que han estado sirviendo en la iglesia como la hermana Febe, ayudando por la causa del evangelio. Sin embargo, también Pablo es contundente en decir que las hermanas no deberían de tener el liderazgo de la iglesia y la posición de autoridad en la iglesia, aunque tienen la misma dignidad delante de Dios y delante de los hermanos. Y no deberían enseñar públicamente en el sentido de ejercer su autoridad sobre los varones, sin embargo, sí en otros ministerios de enseñanza que no implican el ejercicio de esa autoridad. Entonces, pero el punto, hermanos, hemos aclarado esto y es importante aclararlo. Lo que vemos es que han sido un matrimonio que ha estado con Pablo en circunstancias difíciles. Y esto destaca la amistad cristiana. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hermano, y podemos empezar a pensar en nosotros de manera personal. ¿Cómo estamos llevando nuestras relaciones con los hermanos? ¿Cuánto estamos invirtiendo en servir a otros hermanos, en sacrificarnos por ellos, en visitar, en hablar en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, en estrechar la mano, en hacer algún sacrificio, alguna ayuda? A veces tendrá que ser financiera también, como la hermana Febe lo hacía. Es parte, es del carácter cristiano, es un llamado que el apóstol Pablo está haciendo. Y Pablo pide que reconozcan y den gracias por estos hermanos. También en versículos 6 y 12, regresando a Romanos, note lo que Pablo menciona. Romanos 16, versículos 6 y 12. Dice, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Ha trabajado mucho, mucho por ustedes. Versículo 12. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor, ¿verdad? Es importante, hermanos, reconocer a aquellos que también trabajan de una manera dedicada. Desde luego, en la congregación siempre hay hermanos que están sirviendo y que están colaborando dentro de la iglesia. Sin embargo, también destacan hermanos que hacen un trabajo dedicado, que hacen una obra dedicada, que tal vez invierten más tiempo en la obra del Señor. Y en verdad, hermanos, y como mencionaba el pastor Iván hace un momento, ¿verdad? Hermanos que en momentos especiales, importantes, están dedicando tiempo considerable, a pesar de que tienen sus trabajos, mediante el cual sostienen a sus familias, pero dedican ese tiempo, lo apartan para el Señor, para invertir en la obra del Señor. Y en verdad, hermano, es una bendición porque no, la obra del Señor no puede avanzar sin hermanos así, sin hermanos que están dedicados, están dedicando su tiempo, están viendo las necesidades en la iglesia para cubrir, para apoyar, que se ofrecen, que preguntan a los pastores, a los líderes, hermano, ¿qué necesidad hay, verdad? Tengo este espacio disponible, tengo este día libre, tengo esta tarde disponible y puedo apoyar en alguna necesidad que se requiera en la iglesia. Y en verdad, nos unimos al corazón del apóstol Pablo, hermanos, para agradecer a hermanos, jóvenes, familias, muchas veces también, que están dedicando su tiempo para la obra de la iglesia, y es reconocible. Y se debe de hacer, hermano. No tenga miedo. No tenga miedo dar gracias a algún hermano que usted ha visto servir dentro de la congregación, que lo ha visto dedicar su vida, su tiempo, su dinero, inclusive, para el Señor. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que si nosotros reconocemos a alguien, esa persona pues se va a enorgullecer, ¿verdad? Y se va a llenar de orgullo si nosotros le reconocemos, pero la Biblia nos llama a hacerlo. El problema del orgullo, de la altivez, es un problema del corazón caído. Y es una lucha con la que usted y yo vamos a luchar a lo largo de la vida cristiana. Y eso es un asunto que usted y yo personalmente tenemos que lidiar con el Señor. Y eso no me debe a mí limitar a que yo en algún momento dado pueda darle gracias o reconocer que algún hermano está haciendo un trabajo bueno para el Señor. Es parte de la vida cristiana que nosotros debemos de hacerlo. Y cada quien, hermano, cada uno de nosotros, claro que va a dar cuentas y tendrá que luchar, ¿verdad?, en mantener un corazón humilde delante del Señor en lo que hacemos. Pero Pablo está reconociendo, y debemos de hacerlo, hermano. Busque oportunidades, piense en hermanos, vea hermanos que usted tal vez puede acercarse por algo que han hecho por usted o que han hecho por la iglesia. Y otra idea, hermano, que podemos ver aquí es que la amistad, como mencionamos, debe ser reconocida cuando mencionamos, cuando expresamos agradecimiento por el servicio de otros, pero también se fortalece a través de la calidez de los unos a los otros. La calidez de los unos a los otros. Y esto es importante y es claro en el corazón paulino por la manera en la que él se expresa de los hermanos. Como vimos, les llama colaboradores, ¿verdad? Él no les llama como en algunos movimientos cristianos llegaron a mencionar a aquellos colaboradores de la iglesia como que eran sus escuderos, ¿verdad? No, son su equipo de trabajo. Pablo no se ve como el patrón, el jefe de ellos. No, son servidores de él, son colaboradores del evangelio por la causa de Cristo. Pero Pablo no se ve a sí mismo como el jefe. Somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. También los ve como compañeros, otra expresión que Pablo usa acá. Pero luego, hermano, también Pablo usa otras expresiones que muestran su calidez. Versículo 8 y 9. Saluden, dice Amplías, mi querido hermano, o mi amado hermano, también como lo menciona la Reina Valera, mi amado hermano, mi querido hermano. Es una manera en la que podemos expresarnos, hermano, y es algo que fluye en el evangelio. Cuando nos empezamos a acercar más a los hermanos, van creciendo nuestras relaciones de amistad entre familias, entre hermanos, entre colaboradores. Empieza a ser, hermano, algo que en verdad queremos expresar, ese amor, esa empatía que tenemos con los hermanos. Y podemos llamarle querido hermano, amado hermano, apreciado hermano. Y debemos expresarnos así a través de la manera en la que escribimos, mandamos mensajes a otros, a través de esa calidez, no solamente. Y es algo que debemos de cuidar y ser intencionales a eso. Probablemente a veces la carne no es natural que quiera expresar eso. Pero debemos de hacerlo, porque es un llamado de parte del Señor. No debemos usar otra vez solamente lenguaje frío como si estuviéramos en una relación de empresa, ¿verdad? Y de trabajo. No, porque la naturaleza de la iglesia es que somos una familia en Cristo. Y debe crecer esa calidez, esa hermandad. Amado hermano, versículo 9 dice, saluden a Urbano, dice nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquimes. Nuevamente la expresión tierna que el apóstol Pablo está usando. Y algo, hermano, que me llamó mucho la atención cuando estaba observando el pasaje, es en el versículo 13. Dicen, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Ahora, ¿qué nos llama la atención de este texto? Y alguien dice, bueno, hermano, pues parece que aquí Pablo está, ya sabemos ahora quién era la mamá del apóstol Pablo, ¿verdad? Y acá les dice mis parientes, pero no, Pablo no está refiriéndose a las personas que eran familiares de él en la carne, en el sentido filial. Está refiriéndose a sus hermanos nacionales como sus parientes. Y aquí, hermano, lo que está mencionando es la relación tan profunda que había crecido con esta familia del hermano Rufo, de tal manera que él le llama a la mamá de Rufo, le llama su madre. Y vea la naturaleza tan estrecha, hermano, tan cálida que creció ya en el corazón del apóstol Pablo y en la relación de la iglesia. De hecho, estudiando un poco de lo que probablemente era Rufo, es que Simón de Cirene, a quien los hermanos obligaron a llevar la cruz de Jesús hasta el lugar de ejecución, tenía dos hijos. Uno de ellos era Alejandro y el otro era Rufo, quienes eran presuntamente conocidos por los lectores del Evangelio de Marcos. Y el Rufo que se menciona aquí podría ser el mismo Rufo que era hijo de Simón. Y lo que nos deja ver entonces, hermanos, es que Pablo estrechó sus lazos y creció los lazos de tal manera con esta familia, con estos hermanos, que él puede llamarle inclusive, ¿verdad?, como su madre y la mía. Hermano, que en verdad podamos anhelar esto en nuestra iglesia. Podamos anhelar esta calidez, esta fortaleza, de tal manera que aún la relación entre familias pueda crecer a tal grado que podamos vernos como hermanos que estamos ahí fuertes, firmes, para ayudarnos, para amarnos los unos a los otros. Que aún los niños, ¿verdad?, puedan ver a las hermanas fieles de la iglesia, las hermanas mayores de la iglesia como sus abuelas, como sus abuelos. Y claro, hermano, que esto no es fácil, no es natural muchas veces en el corazón. Es algo que se va construyendo con el paso del tiempo. Es algo que debe ir renovando nuestra visión cristiana, apoderarnos de esa manera de ver la iglesia y verla en verdad como lo es, una familia verdadera. Una familia que está unida por el amor del Padre, por el amor de Cristo y por la estrechez que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, mis hermanos, que podamos orar, que podamos crecer en esta clase de afecto de los unos con los otros. Y número dos, hermanos. Hemos visto esta manera en la que la amistad cristiana debe cuidarse, debe fortalecerse. Pero en segundo lugar, la amistad cristiana es un privilegio que debe protegerse. Debe protegerse, no solamente debe reconocerse, debe cultivarse, como hemos mencionado, pero también, hermano, debe protegerse. Debe protegerse porque al estar en este mundo, al estar en esta carne, vamos a encontrar una oposición. Vamos a encontrar una lucha que querrá destruir y que querrá romper los lazos afectivos cristianos que pueden crecer dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermano, el apóstol Pablo quiere que los hermanos también pongan cuidado, no solamente en cómo edificar esa amistad que viene a través de ese reconocimiento, de ese agradecimiento, de esa ternura, pero ahora, hermano, pongan cuidado. Sean cuidadosos, observen, miren con atención, porque también esos lazos pueden ser destruidos, pueden ser rotos, si no se cuidan, si no se protegen. ¿Por qué decimos esto? Note lo que dice el versículo 17. Dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y se aparten de ellos. Lo que ustedes han aprendido, el evangelio de la gracia, de la justicia en Cristo, si ustedes no tienen cuidado, hermanos, ese evangelio de la gracia pronto puede ser perturbado, pronto puede ser diluido por aquellos que enseñan falsa doctrina, que los van a querer volver a esclavizar a las tradiciones, a vivir esclavos de las obras, y los van a apartar de su identidad en Cristo. Y se tengan cuidado con esos, con esas falsas enseñanzas, porque dice ellos, causan disensiones y tropiezos. Disensiones destruyen la amistad, la unidad de la iglesia. Tengan cuidado con ellos. Entonces, hermano, la amistad cristiana debe protegerse primeramente de los falsos hermanos. Y esa es la realidad. Dentro de la iglesia se van a infiltrar falsos creyentes, falsos maestros. Y es lo que Pablo menciona, dice, porque los tales, dice, son esclavos, no de Cristo nuestro Señor. No son verdaderos cristianos, sino de que son esclavos de sus propios deseos, de sus apetitos. Un verdadero cristiano no puede ser esclavo de sus deseos, de sus pasiones. Aunque si bien tropieza y falla, pero él se levanta y él está a cuentas con el Señor. No vive esclavo. Él es libre en Cristo Jesús. Como también dice Proverbios 16:28, hermano, un consejo sabio que nos dejó aquí el escritor. Dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Y como también el sabio proverbio nos dijo, ¿verdad? La naturaleza de la verdadera amistad, en angustia, ama el amigo en todo tiempo. Pero también, hermano, cuide la amistad, cuide a sus amigos, cuide a sus hermanos, porque si no tiene cuidado del hombre contencioso, del hombre chismoso, usted va a perder amistades. Usted va a ver dividida su iglesia local. Hermano, los cristianos, así como debemos ser intencionados en amarlos los unos a los otros, también debemos estar vigilantes de los falsos maestros y de los falsos hermanos. No es algo que podemos dejar como pensar, bueno, es que en mi iglesia no va a pasar. Bueno, es que entre los hermanos de años, de tiempo, no va a suceder. No, el apóstol Pablo, hermano, está hablando a una iglesia que es fuerte. De hecho, en toda la carta no vemos muchas exhortaciones, muchos regaños de Pablo. Es una iglesia fuerte, que ha sido fiel, que puede ser importante para el crecimiento del evangelio, pero por lo mismo el apóstol Pablo quiere que estén vigilantes, hermano, del hombre perverso que levanta contiendas. Os fijéis, dice Pablo, la palabra en griego, en el original, tiene que ver con marcar, señalar, observar. Darse cuenta, dice, con el fin de evadir. Esa es la intención. Marcar con el fin de evadir. Y luego la siguiente palabra que emplea el apóstol Pablo, dice en el última frase del 17, no solamente márquenlos, no solamente obsérvenlos y señalen, sino que dice, apártense de ellos. Apártense de ellos. Entonces, márcalos, señálalos, con el propósito de evadirlos. Apártate de los falsos hermanos, de los que se dicen ser hermanos, pero su conducta, su comportamiento, muestra otra cosa. ¿Hasta cuándo te debes de apartar de ellos? Hasta que cambien, ¿verdad? Hasta que se arrepientan, expresen su verdadero arrepentimiento, y ser cautelosos hasta que empiecen a mostrar evidencias de un verdadero arrepentimiento y no vuelvan y no se vean intenciones de querer seguir causando divisiones en la iglesia. Y Pablo, este asunto de las divisiones, hermano, no lo ve como un pecado que se debe dejar a la deriva. hay pecados que implican disciplina, pero que llevan tiempo. Que no es fácil dar un veredicto de parte de la iglesia para decir, mira, este hermano no es creyente. Pero con el asunto del chismoso que causa divisiones, hermano, es un asunto que se debe detectar rápido. ¿Por qué? Porque daña la iglesia, destruye la iglesia y la causa del evangelio. Por eso es importante, hermano, que tanto los líderes como los hermanos vigilen la iglesia. Los varones deben de estar vigilando la iglesia, la salud de la iglesia. Y cuando detectan disensiones, personas que están sembrando inquietud, cizaña, se debe de hablar con los líderes. Se debe confrontar. Es importante, fíjense en los que causan disensiones. Pero también, hermano, debe protegerse del orgullo personal. Porque algo que caracteriza a estos falsos maestros es que ellos buscan sus propios deseos. Dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo. Hermano, así como el apóstol Pablo muestra un gran afecto por los hermanos, diciéndole, amados hermanos, queridos hermanos, hermano, también Pablo derrama lágrimas de advertencia contra la iglesia. El amor que él tiene por la iglesia, hermano, es tal que él quiere advertir a la iglesia de los peligros que hay en la iglesia. Y eso revela, hermano, también el amor y la calidez de un líder y de un hermano fiel en la iglesia. Es un hermano que se preocupa por su iglesia. Él está cuidando a su familia, así como el varón de la casa, ¿verdad? Es el que está vigilando su casa. Si escucha un ruido en la parte de afuera, él es el que sale, él es el que está preparado, él es el que prende las luces, él está al pendiente. De la misma manera, el apóstol Pablo, hermano, él está cuidando de la iglesia y derrama lágrimas por los hermanos. Dice, tengan cuidado porque andan muchos. Y no solamente unos cuantos, ¿verdad? No, andan muchos. Y fíjese, si en los tiempos del apóstol Pablo, hermano, ya andaban muchos buscando destruir la iglesia. ¿Cuánto más ahora que vivimos en un mundo de tanto engaño? Donde tenemos una guerra encarnizada con el enemigo que busca devorar a los creyentes. Son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo. No son amigos del evangelio, Pablo los ve como enemigos de la cruz. Porque toda falsa doctrina que atenta contra la naturaleza del evangelio, la salvación por gracia, la libertad que tenemos en Cristo, dice Pablo, es que no pueden ser nuestros amigos, no podemos trabajar uno a uno y hombro a hombro con ellos, son nuestros enemigos porque son enemigos de la cruz. Ahora, no es que Pablo se anda queriendo buscar enemigos en todos lados. Es que al ser enemigos de la cruz, son enemigos del evangelio también. Y hay que observar, dice Pablo, dice, el fin de los tales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria, dice, es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo identificas a un falso creyente? Bueno, solamente vive para sí mismo, para sus deseos, y solamente piensa en lo terrenal, en su visión del mundo, solamente del evangelio, de todo. No es en base al evangelio, es en base a pensamientos terrenales y cosas humanas. No tiene una visión evangélica de la vida cristiana. Y es fácil identificarlos por eso. Los falsos maestros están interesados en sus placeres, en su comodidad nada más, en lo que a ellos les conviene, no en ayudar a las personas a conocer a Dios. Les preocupan todas otras cosas, menos querer ayudar a los hermanos a que crezcan en el Señor, a que crezcan en la piedad, a que crezcan en madurez. No se preocupan por la fortaleza de tu familia, de tus hijos, su crecimiento espiritual, no. Su visión es totalmente opuesta. Y otra advertencia que Pablo da, hermano, regresando a Romanos, y ya estamos por concluir, Romanos 16, Dice, ¿cómo operan los falsos hermanos? Dice, por medio de palabras suaves y lisonjeras. Engañan los corazones de los ingenuos. Mira, la manera en la que opera un falso hermano, un falso maestro, inicialmente no va a ser levantándose abiertamente con palabras antisonantes y un tono áspero. Inicialmente no va a comenzar así. De hecho, la manera que usa es, dice, con palabras suaves, con un tono apacible, pero las palabras malintencionadas. Dice que usan la lisonja para persuadir. Dice también Proverbios 16:29. Mire qué interesante, porque Proverbios está lleno de toda esta sabiduría. Y también le hace una advertencia al escritor a su querido hijo. Dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Y así como el chismoso aparta a los buenos amigos, el hombre malintencionado, hermanos, sí adula, sí alaba también, pero sus intenciones no son las mismas. Sus intenciones no son las mismas. No es un amor sincero, sino que busca apartar a la persona del camino correcto. Busca llevar a la persona por un camino inapropiado. Y ese camino inapropiado pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Muchos deseos, muchas malas intenciones. La palabra lisonja significa falsa elocuencia, halagos, con el fin de atraer seguidores. Una palabra latina más bien, y significa eso, ¿verdad? Halagos con el fin de atraer seguidores. Lo que busca esa persona no es el bien de la iglesia. No es que tú como cristiano, a través de este agradecimiento, tú seas animado a seguir adelante, sirviendo, edificándote, creciendo en el Señor. No, lo que busca es sus propios seguidores. Esa es la intención. Por eso tiene que ver, como dice Pablo, con deseos personales y egoístas. Eso es lo que caracteriza a los falsos maestros, falsos hermanos. Por tanto, la advertencia de Pablo en el versículo 19 dice, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Son hermanos fieles, obedientes. Y por lo mismo Pablo les exhorta a tener cuidado. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. La misma sinceridad y deseo de obedecer de estos hermanos pueden convertirles en una presa de los falsos maestros. Porque también dentro de la iglesia, hermano, lo que pasa es que muchas veces hay hermanos que tienen un interés genuino por crecer y por obedecer al Señor. Y muchas veces estos hermanos fieles y que están amando al Señor, sinceramente, pueden ser presa fácil de los engaños de los falsos hermanos. Y el llamado de Pablo, por tanto, y en un tono irónico, giro verbal que hace aquí, les dice, hermanos, también sean inocentes acerca del mal. Y creo que el llamado es al discernimiento, hermanos, como Proverbios llama, ¿verdad? A crecer en sabiduría, a tener deseos de hacer la voluntad de Dios, como dice Pablo, hagan la voluntad de Dios, preséntense delante del Señor, comprueben que es la voluntad del Señor también. Es decir, que crezcan en discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, inclusive de las malas intenciones de los falsos hermanos. Tengan un sentido de sagacidad, hermanos. Ese es el llamado de Pablo. No seamos ingenuos y nos dejemos llevar por toda corriente y por toda enseñanza. No. Hay que ser como los de Berea, ¿verdad? Que dice que iban a la Escritura para ver si eso decía. Hay que observar la conducta también. Hay que observar, hay que discernir entre las intenciones. Y esa sagacidad, hermano, la da la Escritura. A medida que tú pases tiempo en la Escritura, en el libro de Proverbios, en la sabiduría de los Salmos, te va a dar una sagacidad. Vas a ver cosas que se pueden ver bajo el lente del Evangelio y no seremos incrédulos a todo lo que escuchamos y decimos, o a toda apariencia de piedad, si no sabremos discernir entre una conducta que parece más evangélica y apegada a la Escritura. Y finalmente, hermano, debemos protegerla de los ataques de Satanás, dice el versículo 20 y 24, que a la vez es una promesa también, ¿verdad? Una esperanza que el apóstol da. Y creo que esto está ligado también, aunque algunos no ven una expresión más general, pero yo creo, hermano, que sí hay una conexión con lo que Pablo acaba de decir. Porque las divisiones, hermano, y las contiendas, aunque provienen del corazón humano, pero también son la artimaña del diablo. Vienen, ¿verdad? Dice Pablo que esto, la buena dádiva viene de Dios, pero las divisiones vienen, dice, no de lo alto, vienen del enemigo. Y por eso Pablo dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La promesa que el Señor hizo a Adán y Eva, que el Señor aplastaría al enemigo y le daría un golpe mortal al diablo, dice el apóstol Pablo, pronto tendrá su cumplimiento. En el regreso de Cristo, cuando Dios acabe por completo ya y destruya y ate al diablo de manera permanente. El Señor le ha dado un golpe certero en la cruz. Sin embargo, esta promesa espera, dice, aplastará pronto a Satanás. El Dios de paz es la naturaleza del Señor. Y es lo que Pablo quiere que reine en su iglesia. No los pleitos, no los chismes, no las disensiones, sino la paz que caracteriza a los verdaderos creyentes del Evangelio. Y concluimos diciendo, hermano, como bien señala también el libro de Proverbios, el amigo debe mostrarse amigo. La amistad crece a medida que trabajamos en ella. La amistad cristiana es algo que debe edificarse en la iglesia aplicando el Evangelio a nuestra vida. Es parte de presentar nuestra vida como un sacrificio vivo al Señor. Pablo mencionó esto, no solamente tiene que ver con nuestra relación vertical con el Señor. Si usted quiere agradar a Dios, también debemos de amarnos los unos a los otros. La unidad es una manera de dar a conocer al mundo el amor de Cristo que transforma los deseos egoístas del ser humano. Por tanto, como hemos mencionado, debemos reconocer el servicio de otros. Debemos procurar ser más cálidos en el trato con los hermanos y guardémonos y guardemos la amistad de los ataques de los falsos hermanos. Permanezcamos firmes en oración, hermanos, ante las acechanzas del enemigo. Por eso Pablo concluye diciendo, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Es como una bendición, pero creo que es el corazón de Pablo de que está orando por la paz en la iglesia. Y ese debe ser también nuestro anhelo y nuestra oración. Vamos a terminar con oración, hermanos.